Radio Universidad de los Lagos presenta En la Ruta de la Sustentabilidad, un programa de conversación que busca difundir experiencia de sustentabilidad desarrollada por la comunidad universitaria ULAGOS. Conduce la psicóloga Rosana González, profesional del programa ULAGOS Sustentable. La cita es todos los miércoles a las 10 horas en el 107.5 FM Osorno y en el portal www.medios.ulagos.cl.
Hola, buenos días. Estamos transmitiendo desde el 107.5 FM y a través de medios.ulagos.cl. Les habla Rosana González, psicóloga, educadora ambiental del programa Lago Sustentable. Hoy con un tremendo programa, queridos auditores. Me llena de alegría porque es un tema que me fascina y tenemos dos invitadas. A mi derecha está la profesora Nicole Caldechuri, ella es psicóloga, fue mi profesora durante muchos años. Psicóloga, actualmente está haciendo un doctorado, les comento, en psicología de la Universidad Internacional Iberoamericana de México. ¿Cómo está, profesora?
Hola, Roxana, buenos días. Muy bien, feliz de estar contigo, de verte como profesional y de saber que haces tantas cosas por la comunidad osornina y verte feliz también trabajando. Así que, sí, muy bien.
Muchas gracias, profesora. Y tenemos también de invitada a Elisa Romero. Ella es estudiante de psicología de tercer año y estudiante becada del programa Lago Sustentable y también con un rol muy importante en esto de los proyectos estudiantiles que nos hemos adjudicado. ¿Cómo estás, Eli?
Hola a todos. Bien, gracias. Estoy feliz de poder estar acá y de poder compartir con dos mujeres muy, muy lindas, pero que también tienen un impacto en lo que es nuestro mundo, porque es necesario, o sea, la naturaleza, pero también el conocimiento y la motivación para poder generar el cambio.
Y hoy en el programa vinculado todo con la psicología, porque de eso vamos a hablar. Sí. Estamos transmitiendo, como les comentaba, a través del 107.5 hoy miércoles y a través de medios.ulagos.cl. Profesora Nicole, cuénteme un poquito. La curiosidad me mata y con esto de la pandemia estuvimos 2 años así como muy, muy concentrados en casa. Actualmente cumpliendo un rol en la U, ¿de qué tipo? Porque mucho tiempo fue jefa de carrera.
Sí, no, ahora estoy de académica y estoy con un permiso y estoy con un permiso, con una comisión de estudio para poder terminar, digamos,
un doctorado, un gran desafío.
El doctorado.
Sí. ¿En qué etapa está eso? Cuéntame.
Estoy en la fase final, estoy como estudiante tesista. Tiene varias etapas este proceso, así que me encuentro justo como en la mitad, haciendo ya mi propuesta de tesis doctoral. Voy a trabajar con el tema del trastorno del espectro autista, con niños de acá en la comunidad de Osorno, para instalar un procedimiento para valorar, digamos, qué es más efectivo, si el procedimiento tradicional o una intervención neuropsicológica.
O sea, ya tiene el tema listo.
No, está todo listo. Si estoy esperando, sí, las autorizaciones, pasar por el respectivo comité de ética y también haciendo las gestiones en los colegios para poder tener acceso a la población, claro, a la muestra, que eso es lo importante para poder aplicar el procedimiento y después ver si hay resultados. ¿Cuál sería como el impacto de esto? Tratar después de establecer las respectivas capacitaciones a los equipos para poder enseñarles, sobre todo a los psicólogos, estas estrategias para poder hacer las mejoras.
Es un tema muy interesante, pero Eli, cuéntame tú, ¿en qué año estás de la carrera? ¿Segundo? ¿Tercero?
Estoy en tercer año de la carrera, ¿sí? Al igual que tú, Rosana, la profe en su momento igual fue mi profesora, ¿sí? Pero no tuvimos la oportunidad de vernos presencial hasta
fue en pandemia, sí, pues, claro, pandemia. Con las pantallas negras ahí, sí, ella te hizo psicología educacional, ¿no?
En primero me hizo enfoques psicológicos, uh-huh, y después me hizo con el profesor Ripoll
evaluación
evaluación de niños y adolescentes.
¿Sí? ¿Te fue bien?
Sí, me fue bien.
Muy bien, la Eli es Muy aplicada como estudiante, profe. Pero bueno, el tema que nos convoca, chiquilla, ahora es uno de los proyectos en el cual fuimos adjudicados como Lago Sustentable y con nuestros estudiantes becados, es una terapia de baño de bosque. Yo ya lo he hablado un poco, los auditores quizás se van a acordar de lo que comentamos en algunos programas anteriores, pero quiero que vinculemos la terapia de baño de bosque con la psicología. Tiene muchos beneficios, son más cosas positivas que negativas, es un contacto con la naturaleza. No sé cuál de las dos me quiere ayudar un poquito.
Yo voy a darle el pase a la Elisa, porque tiene que desarrollar su competencia. Yo ya estoy formada, estoy solamente puntualizando algunos aspectos, así que vamos, Elisa y yo le voy complementando.
Bueno, en esta oportunidad yo creo que es importante, como mencionaba Rosana, dejar en claro de que esto es, nace a través del proyecto de desarrollo estudiantil por unos proyectos ganados, como siendo parte también de como estudiante, pero también así como becada de un lago sustentable. Entonces, obviamente uno se ve involucrado en esto y obviamente uno va aprendiendo. Y como desde la psicología, la importancia que tiene la terapia de baño de bosque.
Sí, cabe destacar y comentarle también a los auditores que esto fue iniciativa de los estudiantes y del programa, dar como un espacio de regalo también. La terapia de baño bosque habla del autocuidado, habla del contacto con la naturaleza. Entonces la idea es que el próximo martes 13 de diciembre nos vayamos en el bus institucional con decreto y todo lo respectivo, colación, bloqueador, nos vayamos, ¿no es cierto?, todos acompañados con el profesor Gonzalo Mardones, quien es, él es geógrafo y director del programa, a una terapia de baño de bosque con nuestros voluntarios. Excelente. Estamos en una época difícil, este año post pandemia ha sido igual complejo, agotador para nuestros estudiantes. Estamos en el periodo crítico de las pruebas, ¿no es cierto, Eli? Exámenes, en esa etapa, y darle como un espacio de autocuidado y de relajación a nuestros voluntarios va a ser un regalo de Dios. Sí. Cuéntenme.
Yo quisiera como complementar un poco lo que estaba mencionando la Elisa, como para la gente pueda entender un poco. Hay que pensar que la psicología es el estudio de la conducta humana. Y con lo que estabas mencionando hace un rato atrás, Roxana, todos nos vimos afectados por esta situación de la pandemia y tuvimos que generar cambios en un corto periodo de tiempo. Y obviamente aumentaron en todos nosotros nuestros niveles de estrés. Y lo que estás ofertando tú y los distintos programas se vinculan directamente con generar cambios de conducta, ¿no? Y estos cambios de conducta nos van a generar beneficios a la larga, porque vamos a instalar en las personas actividades para sacarlos de su rutina habitual. Y esta oportunidad que le das tú en estos baños de bosque, naturalmente van a propiciar cambios fisiológicos y cambios neuronales. Y esos cambios fisiológicos y neuronales se van a ver en alegría, en motivación, ¿cierto? Va a bajar el miedo, el desinterés, el desánimo y todas estas conductas de apatía que pueden estar acumuladas. Y como bien decías tú, pues este fue otro año de cambio y otro año de alto estrés porque tuvimos que nuevamente volver a nuestra rutina, pero después de haber estado 2 años en otra rutina completamente distinta. Entonces, los seres humanos finalmente nos adaptamos y vamos pasando por estos tránsitos. Y tenemos que generar estos espacios de autocuidado, ¿no?
Sí, también considerar que la pandemia... bueno, nuestra generación, que hay una generación, quizás mi mamá que tiene 94 se acordaba de una pandemia de 1900 y tanto, pero nosotros es como somos los sobrevivientes de esta pandemia, ¿no es cierto? Y tuvimos que acostumbrarnos y condicionarnos a trabajar desde la casa, a estudiar desde la casa, implementar todo este sistema de estudio a través de los teléfonos, porque es difícil que en una sola casa todos los hijos hijos tengan también pantalla, sí, computador. Eli, cuéntame tu experiencia, fue muy estresante, tú estabas, ¿ya habías ingresado presencial a la U o te tomó de primer año la pandemia?
No, yo no tuve nada, ni inducción, ni ningún recorrido. ¿Tú
llegaste primero?
Sí, llegué al tiro y me metí, conocí la U cuando me vine a matricular y seguía haciendo que yo vivo en Osorno toda mi vida, no conocía la universidad. Pero fue bastante interesante porque como lo que plantea Rosana en el sentido de que efectivamente aparecieron la ansiedad, el estrés, pero yo como que he sondeado un poco y he visto que en algunos casos en la pandemia como tal se vio más este nivel más de ansiedad y de estrés, pero en mi caso particular, por ejemplo, me lo vi ahora, como que me llegó el golpe de la pandemia ahora en esta nueva normalidad, como se le está diciendo. Entonces yo creo que en cada caso es diferente, pero he visto que ha sucedido de esa manera, y obviamente este tipo de instancias donde nos podemos desconectar un poquito de lo que tuvimos que conectarnos en su momento en la pandemia tanto, que era el teléfono, el computador, todo,
claro.
y volver a lo que es original, que en este caso es el poder conectarnos con la naturaleza, siento que es vital, sobre todo ahora, donde nos estamos nuevamente, como decía la profesora, adaptando a nuestra nueva forma de vivir, también sin ser ajena a lo que es el COVID-19, pero tratando de adaptarnos y continuar, tratando de movernos.
Claro, igual es un número no menor. Tuvimos uno de los programas del primer semestre con la directora de desarrollo estudiantil, la Caterina Ose, que los índices de estudiantes que querían una atención psicológica en la universidad colapsó.
Sí.
De hecho, tuvieron que implementar, contratar, me imagino, otros psicólogos, más personal en el área de la salud, porque hasta antes de la pandemia la salud mental era un número, caso,
era el pariente pobre de la salud.
Era el pariente,
¿no?,
pobre.
La psicología y la salud mental siempre ha sido el pariente pobre. Y en eso yo creo que también, como dicen, a río revuelto, ganancia de pescadores.
Veamos el lado positivo,
positivo de la crisis, y fue visibilizar que el tema de la salud mental es tanto o más importante que la salud física. Porque a diferencia de la salud física, cuando uno tiene algún accidente, es evidente la afectación. Pero en la salud mental son estados larvarios. Eso significa que están durante mucho tiempo. Entonces, cuando tú ya tienes los síntomas, es cuando este sistema ya explotó y puedes haber estado un año, dos años sintiéndote mal, como decía la Elisa, con la crisis, con la angustia, con el desgano, el desánimo, pero llegó el minuto en que ya no me quiero levantar de la cama, ya no quiero hacer más cosas.
Y a eso le llamamos nuestra somatización, ¿verdad?
Exacto,
o sea, cuando
exacto.
El cuerpo empieza ya a decir, oye, algo me está pasando, viene a raíz del un tema de salud mental. Y recordemos también que veníamos de un estallido social, que igual fue preocupante como país. Después en marzo nos encerramos. O sea, yo recuerdo que ya las noticias dejé de verlas porque era tanto el impacto del miedo, del terror.
Bombardeados constantemente
de información.
Sí. Saber filtrar también y saber si tú eres capaz de poder resistir tanta mala noticia, porque igual obviamente de cierta manera afecta.
Claro, claro. Nosotros estamos en una ciudad, en una región
maravillosa. Maravillosa comparado
con Santiago, sí. Pero sin embargo, en lo personal a mí me afectaba, por ejemplo, ver los deterioros de la Plaza de Armas. Tuvimos un incendio importante en el centro, en la calle principal.
Sí.
Entonces, ya veníamos con una sobrecarga de mala onda y malas señales. Y en marzo nos pilló la pandemia sin conocer
nada.
Y yo...
O sea, sin conocer nada de los medios tecnológicos que surgieron en ese instante. Entonces, el que sabía se adaptó. Sí. Y como nadie sabía, nos costó mucho poder encontrar nuestro respectivo ritmo para poder, en el fondo, sobrellevar esta nueva realidad.
Sí, fue angustiante. Me imagino familias con tres hijos también, en la casa, las tareas, las clases.
Aparte que uno no sabía cómo funcionaban estos programas, que el Meet, que el Zoom, qué botón apretar.
Las
cámaras. Que encendido, que apagado, más de algún improperio o algo inadecuado tiene que haber aparecido en su minuto. Porque era ensayo y error, ¿no?
Muchos chascarros.
Después ya, como... siempre uno termina aprendiendo como las cosas en la vida, pero fue muy, muy angustiante, sí. Porque por lo menos, como te puedo decir desde mi lado como profe, yo me imaginaba que los estudiantes esperaban que uno lo hiciera perfecto, como una clase, claro, tradicional, claro. Que llegaras tú, explicaras y hablar y demostraras que sabes de lo que estás hablando. Entonces, ¿cómo poder transmitir eso, pero a través de una pantalla y sin tener la posibilidad de interactuar con otro? Porque uno siempre va mirando, estableces contacto visual, vas moviéndote, claro, desplazándote, como ahora, para recibir el feedback y saber sí. si están entendiendo, están escuchando, pero aquí no recibías nada.
Y eso sumado, que muchos estudiantes, que hay muchas investigaciones, no se atrevían a prender las cámaras.
Claro.
Sí, sí. Esas pantallas negras y varias investigaciones. Pero miren, ya llegamos al 50% de nuestro programa, chiquilla. Pasa volando. Pero vamos a seguir en un segundo bloque hablando de la terapia y de muchas cosas. Y tenemos como costumbre que nuestra invitada, vamos a darle el pase a la profe Nicole, elija un tema musical de lo que usted, el artista, ya, grupo,
¿qué voy
lo que
a pensar?
Sea. Sí. Piénsela rapidito.
A mí me gusta Luis Miguel Amorcito Corazón.
Amorcito Corazón. Colega Iván, Amorcito Corazón, nos vamos a una pausa musical y regresamos con nuestro programa en la Ruta de la Sustentabilidad.
Sí. Amorcito Corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor.
Estamos de regreso con esta canción maravillosa de este Mexicanote.
Muchas gracias, me encanta.
Yo creo que es gusto de las tres.
Sí, es verdad. Miguel, las pasas generaciones.
Sí, yo creo que tú lo escuchabas de tu mamá, Eli. Sí, pero
se la sabe toda.
Yo creo, sí. Pero volviendo a nuestro tema que nos convoca, chiquillas, hoy sobre nuestra próxima intervención que realizaremos con los voluntarios ambientales del programa Lago Sustentable, esta terapia de baño de bosque, organizada y ya confirmada para el martes 13 de diciembre, donde visitaremos el Parque Nacional Puyehue en un horario como de clase. O sea, vamos a estar entre las 9 y las 5 de la tarde en el parque con... no he visto el tiempo, el clima, pero me imagino que va a haber un sol radiante y eso, aunque haya lluvia, va a ser igual maravilloso. Pero chiquillas, quería comentarles un poco desde la historia de lo que es el Chirkunyoku, que significa absorber la atmósfera del bosque. Esta es una disciplina japonesa de los años 60. Ustedes se imaginan, en Japón son muy preocupados de toda esta...
Irrespetuoso disciplina, de la naturaleza, de las tradiciones culturales.
Entonces, hay investigaciones que en Japón las empresas dan este espacio para los funcionarios, porque es sabido que el funcionario que está feliz con su entorno, con su remuneración, con su familia, en un entorno de bienestar, obviamente va a trabajar de mejor forma. Entonces, esta terapia de baño de bosque, repito, para la gente que nos está escuchando, es una terapia, es una actividad terapéutica con múltiples beneficios para todas las personas. Aquí no hablamos de una generación, o sea, estamos hablando de niños, adolescentes, los universitarios con los que vamos a ir en esta ocasión, y el objetivo es realizar una caminata, un sendero de bajo impacto. No es llegar así como a la cima del cerro, quien llega primero. Claro. La idea es ir en grupos pequeños para ir reflexionando e ir conviviendo con la naturaleza. Ese es el objetivo. Hay muchas investigaciones que hay un déficit de naturaleza tremendo. La gente en la cárcel pasa más al aire libre que nuestros mismos niños. Entonces, eso sumado a la pandemia, eso sumado a todos estos trastornos de la generación cristal, que vamos a hablar un poquito más adelante, nos llevan a una salud mental menos uno, pues, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ve usted, profe, con estas nuevas generaciones?
Mira, yo veo que en general los jóvenes, los adolescentes, son muy frágiles emocionalmente, no vienen como las competencias socioemocionales que requieren para poder enfrentar en forma óptima la vida. Y con ello me refiero a que el dolor y el sufrimiento forma parte de la vida.
Claro.
No tenemos la vida comprada, por lo tanto vamos a vivir alegrías, vamos a vivir frustraciones. Entonces hay que entender que esto forma parte de la vida. Yo me voy a frustrar, voy a tener días buenos y días malos, pero si creo desde pequeño que siempre voy a obtener todo a un touch o a un clic, ¿no? Y que va a ser inmediato, frente a cualquier situación me frustro y me desbordo, ¿no? Y me desbordo emocionalmente y tengo desajustes de conducta por situaciones que son absolutamente desproporcional a la realidad.
Y eso lo vemos
muy a menudo. No tengo el lápiz, no tengo el celular, o no tengo la zapatilla, o no tengo el cuaderno, y no necesariamente por cumplir las necesidades básicas. Y eso va generando a la larga una falta de competencias para el desempeño en la vida laboral y poder enfrentar las distintas cosas que tenemos.
Ahora, ¿y podemos en eso responsabilizar también a los padres en eso? ¿Quién tiene la culpa?
Yo creo que nosotros, cuando uno asume también como padre o madre, tiene responsabilidad sobre las pautas de crianza que entrega y sobre estos elementos. Y cuando papá y mamá salen a trabajar, tú te encuentras siempre en la consulta con gente con alto grado de culpa. Y esta culpa, yo siempre digo, por favor, la culpa no sirve, la culpa no ayuda a nadie. Lo que hacen es tratar de compensar estas ausencias entregándole todo en bandeja a los hijos y a las hijas.
Claro, considerando además, Eli, yo conozco un poco tu ambiente familiar, pero nuestras mamás no trabajaban. Entonces también eso hace que se sientan en esta época un poco culpables de que, pucha, no estoy todo el día en la casa, trabaja la mamá, trabaja el papá. ¿Cómo lo ves tú con tus hermanas? ¿Eres la mayor? Cuéntame un poquito.
Bueno, en ese particularmente en mi caso, tengo la oportunidad de que mi mamá esporádicamente trabaja.
Yeah.
Y generalmente está en la casa, pero obviamente nos ha pasado una situación bien particular en el colegio con mis hermanas. Mm. Hemos visto justamente lo que la profesora mencionaba bastante, estos niños que no les salió el trabajo y se frustran y dejan todo tirado, o sea, literal, como lo estoy diciendo. Entonces ha sido igual un proceso de tener que enseñarle a mis hermanas de que las cosas requieren paciencia, de que van a costar en las cosas de la vida, que no van a ser tan fáciles, y como meterle esto también, inculcándole esto, estos aprendizajes, y teniendo cuidado de que no absorban aquello que a la larga le puede generar daño, porque como decía la profesora, a la larga esto genera mucho daño, el de querer todas las cosas con inmediatez, cuando la vida no es así.
Claro.
Es como querer batallar contra una pared, en el
exacto,
fondo.
Exacto, exacto. Y eso en todo rango de cosas, o sea, vemos desde el tema material, vemos la exigencia en las notas, la competencia de los papás, que no te sacó tu hijo, que no te, los famosos WhatsApp, recuerdan que hay muchas anécdotas de eso.
Sí.
Y todo lo queremos como inmediato.
Inmediato. Sí. Es como, digo yo, el puré instantáneo. Y la vida no es un puré instantáneo. Y yo creo que el fundamental saber, como te decía hace un rato atrás, que el sufrimiento forma parte de la vida y que la base de muchos dolores, angustias, anhelos y crisis es precisamente este sufrimiento mal canalizado, y que así como existe estos anhelos y estas frustraciones, también hay que aprender a dejar estas cosas, aprender a valorar. Considero que la pandemia fue una oportunidad para volver a vincularnos con las cosas importantes de la vida.
Y lo simple.
La familia, las relaciones, el alimento, el techo, la comida, las necesidades básicas, las cosas simples. Y ahora tenemos que volver a nuestros ritmos acelerados, apurados, y nuevamente nos estamos olvidando de estas cosas simples e importantes, que son las relaciones personales, que son las familias, que son las personas que nos apoyan, que nos quieren, que están siempre con nosotros. Y también la importancia que tiene la naturaleza y las sensaciones que nos evoca esta naturaleza, que está vinculada con la felicidad. Aumentar los niveles de endorfinas es fundamental para poder establecer esta mejora, volver a estos niveles de calma, lo que nos pueda generar el ruido del mar, el viento, los aromas, los sonidos, porque vamos aprendiendo a través de todos los órganos de los sentidos. Sí, no es solamente visual, atención, son los cinco sentidos. Y si los cinco sentidos están puestos en estos elementos básicos, como es la naturaleza, vamos a volver a conectarnos con los elementos importantes, sí, relevantes.
Además, considerar que esta generación, tampoco todo es malo, todo es inmediato, pero también tiene mucha conciencia, viene con un chip incorporado, y que nos enseñan, ¿no es cierto?, a los más viejitos, el tema de la naturaleza, el impacto que ha tenido el hombre, que se cree superior a todo y somos nada. Con el tema de cuidar nuestros recursos naturales, el tema del cuidado del agua, desde lo básico. A nosotros como programa nos ha tocado la experiencia de hacer ferias antes de la pandemia con estudiantes de colegio, con brigadas ambientales de la Alianza Francesa, del Proyección Siglo XXI, y recuerdo que los niños, o sea, 11, 12, no estoy hablando de universitarios, sino que
más pequeños,
tienen este chip incorporado con la naturaleza. Sí. Entonces ellos también quieren lo inmediato, pero tienen también la sabiduría, o no la experiencia, porque son niños, tienen la ese chip incorporado de concientización ambiental. Y eso yo creo que también es importante destacar, que nuestros estudiantes universitarios, no porque ya sean 20, 21, 22 años, pueden estar pasando también estos trastornos.
Sí.
Estos trastornos de ansiedad, ¿no es cierto?
Sí. Hay altos nivel de afectación en salud mental, y ahí, bueno, el pool de posibilidades es bastante amplio, pero la gran mayoría a nivel de los estudiantes mayores están los trastornos ansiosos, los trastornos depresivos y el trastorno adaptativo, que tiene que ver con fluir, digamos, de un estado a otro con alta sintomatología. Ahora, creo que lo relevante es que cada uno de nosotros puede establecer la actividad de disfrute personal con la cual más goza.
Claro.
Ahora, algunos van a gozar
con esto que estamos hablando nosotras, porque pues, seguramente para todas nosotras es importante la naturaleza y nos evoca sensaciones de agrado. Pero hay otros que a lo mejor van a buscar el leer, el caminar, el tejer, el poder establecer otro tipo de actividades. Claro. Entonces, por eso creo que lo importante es que todos tengamos una actividad de disfrute sí. personal. Y esas son las actividades en las cuales uno puede estar toda una mañana, una tarde y no sabes cuánto tiempo pasó, que te relaja, que te dispone alegría y que genera sensaciones de agrado. Caminar, andar en bicicleta, pintar, dibujar, regar, hacer puzzle, hacer regar, jardinear, ¿no? Sí. El ir a visitar amigos, amigas, sí. el ir a estos senderos, Ozono tiene un montón de sí. parques, un montón de lugares
somos
hermosos.
Somos laboratorio de naturaleza, ¿no? Privilegiado en eso.
Y son gratis. Sí. El caminar también no sí. nos va a generar un mayor costo, sí. Pero lo que hay que hacer es implementar esta rutina.
Sí, cuéntame, Eli, tú cómo has mitigado todo este dolor post-pandemia y cómo has sabido contrarrestar, ¿no es cierto?, entre la ansiedad, el estrés, las clases. ¿De qué manera te liberas? Cuéntame.
Yo aprendí en este tiempo, después de la pandemia, como mencionaba, a mí me afectó después de la pandemia, no durante la pandemia, pero aprendí la importancia de las relaciones sociales. La importancia de tener un otro de mi edad o más grande con el que yo pueda conversar, me pueda desahogar y poder hablar simplemente para disfrutar un tiempo, comer algo rico y conversar de la vida, de las cosas que nos gustan, que nos disgustan y tener esos espacios donde uno también se sienta seguro. Como decía la profesora, si te sientes seguro caminando, pero también te produce esta sensación de felicidad, hazlo, porque trae mucho beneficio y es necesaria para la vida en el día a día. Necesitamos esos espacios para
sí,
nosotros.
Y esto de conversar, como dice la Eli, lo que uno hace como psicólogo en una terapia es generar la descompresión emocional, que la gente hable. Mientras yo más hablo, más sano.
Exacto.
Mientras más hablo de mis cosas positivas y en este caso las cosas negativas, lo que me genera angustia, este dolor, este sufrimiento, más voy a sanar.
Sí.
Entonces, como dice la Eli, el volver a vincularme con estas personas que estaban cerca mío y que naturalmente voy a conversar, vamos a hablar de la vida, ¿no? Voy a disminuir estos problemas de salud.
Sí. Mental. Sí, sí. Me tocó la experiencia, chiquillas, este primer semestre. Realicé consulta clínica con algunos pacientes mayores de 21 años porque por los tiempos, la jornada completa en la U, no podía estar todo el viernes o todo el sábado trabajando en lo que estudié, pero me tocó vivir muchas experiencias de gente de entre 20 y 70 años atender que querían solamente que las escuchemos. O sea, ese espacio, yo desde así con un nervio en la guatita, ¿cómo lo hago? Recuerdo que le pregunté a la profe, me voy con lo clínico, no me voy, pero me sirvió mucho para ir aprendiendo y toda esa empatía y todos los tips que nos enseñan en la universidad, haberlo realizado en la práctica misma, o sea, con un paciente que no es mi amigo, no es mi hermano, y a raíz de eso yo leí, también hice algunos cursos y diplomados para especializarme en la psicología clínica. De hecho, estoy haciendo un magíster.
Sí, de hecho, tú estás estudiando también.
Yo dije, no, pues no estoy tan mal y todo lo que nos enseñaron en la universidad va por aquí y es importante arriesgarte y yo te lo sugiero hacer un poco de cada área. La psicología es tan linda, la empatía, el escuchar. Y recuerdo muy bien, te lo doy como consejo, un profesor en uno de los cursos online que hice decía, el psicólogo, si sabe escuchar, no se va a agotar de la sesión. Entonces yo dije, claro, porque hay psicólogos que no dejan hablar al paciente y te lo hablas todo, pero no, el momento es ese. O sea, tú, si tú realmente estás haciendo una buena labor como psicólogo, no te vas a agotar. No te vas a agotar porque la gente quiere que la escuche.
Sí.
Y eso es lo importante, saber escuchar, saber respetar. De hecho, nosotros los voluntarios ambientales ahora, en conjunto con algunas estudiantes de psicología, estamos creando una ficha con una anamnesis precisamente para saber un poquito más de cada uno de nuestros voluntarios. Todavía hay aprensiones de ir al psicólogo en la universidad, el quizás estigma. No llora, el estigma, que no quiere que me vean. Entonces, ese espacio lo vamos a fortalecer no sé cómo llamarlo, un
espacio seguro.
Un espacio seguro para nuestros voluntarios y también darle esta contención, que no es menor.
Y yo creo que igual es importante porque vamos a desarrollar esta terapia de baño de bosque justamente con los voluntarios y yo en esta investigación que hice, obviamente, porque una que tiene que venir preparada para estas instancias, hablaba justamente de que en las terapias de baño de bosque hay estas instancias de reflexión, de conectarte, de ser consciente del otro y de ser consciente de mí misma y de lo que me está pasando y cómo puedo también generar un cambio, porque es diferente decir, me está pasando, tengo muchas emociones, pero si no hago nada con respecto a esas emociones, al final quedo de la misma manera. Entonces la terapia de baño de bosque te permite esa búsqueda y esa reflexión con el ambiente que sabemos que influye en nuestra conducta.
Sí, porque no somos islas, no somos islas, pero chicas.
Oye, qué ganas de ir, ¿ah?
Vamos a ver si hay un cupo, el bus tiene 33 y bueno, igual algunos estudiantes seguramente se van a bajar porque están en evaluación, están en prueba, pero ya diciembre se nos van, estos proyectos hay que irlos.
Bueno, pero como es un proyecto, me imagino que este es la fase 1, vendrán otras instancias, porque claro, para conectarlo con lo que ustedes estaban mencionando, creo que también es una oportunidad, o sea, si ustedes profesionales y a puertas de ser una profesional la Eli, pueden pesquisar casos y situaciones y así comprender que el alma mater de la psicología es la psicología clínica, por lo tanto también hay que intencionar estas acciones con miras a la prevención y a establecer tratamientos, derivaciones respectivas como una oportunidad. Yo creo que siempre hay oportunidades.
Bueno, sí, siempre es bueno también pesquisar esas personita o esos estudiantes que están un poco débiles y vulnerables. Recordemos que nosotros tenemos voluntarios de Iquique, estudiantes que están solos, sin familia, y hay que darles esa contención.
Y mientras más antes, mejor, pues. Claro, vamos a crear personas, seres humanos mucho más funcionales y mucho más que se permitan poder adaptar mucho más después a las situaciones.
Y acuérdense que también forma parte de la competencia profesional, porque no voy a ser solamente un técnico o un especialista en un área determinada, matemática, la ciencia, la biología, la psicología, sino que también voy a ser un profesional integral que voy a llegar con todas mis frustraciones, alegrías, rabias, culpa, a instalarme a una determinada lugar, empresa o institución. Por lo tanto, es relevante también trabajar en estas competencias transversales de aspectos socioemocionales, la vinculación con otro, el cómo manejo el estrés, el cómo manejo la frustración, el cómo canalizo la ira, la culpa y todas estas emociones que son sumamente legítimas, que todos la vivamos y la experimentemos, porque nadie está libre de esto. Claro. ¿No? Pero el qué hago...
Ahí está. Chiquillas, ya llegamos al término de nuestro programa. Vamos a tener que quizás hacer una parte 2. Se dan cuenta que es una conversación muy amigable y que nuestros auditores también la pueden escuchar de muy fácil manera, o sea, los términos y todo eso. Así que, las últimas palabras para despedir este programa, profesora.
Mira, muchas gracias por la invitación. Lo pasé muy bien. Y efectivamente fue como muy rápido. Y ojalá pudieran existir nuevas instancias en las cuales poder ayudar desde la psicología y también hacer difusión a la importancia de la salud mental y decirle que todos ojalá tengan su actividad personal de disfrute, que la instalen, que traten de generar así como está el hábito de hacer la cama, lavarse los dientes, bañarse, cocinar, el llevar a cabo tu actividad de disfrute personal mínimo unas 2 veces a la semana es una acción de prevención de la salud mental.
Muchas gracias, profesora, por dar el tiempo también al programa. Eli, las últimas palabras de despedida.
Yo igual agradecida de poder estar acá y poder... todo el tiempo estamos aprendiendo, entonces para mí esta es una instancia de aprendizaje y dejarlos invitados a escuchar el programa, obviamente, y también a tomar conciencia de nuestro medio ambiente, de nuestro alrededor y de, como decía la profesora, qué cosas necesitamos hacer ahora para poder ayudarnos a nosotros mismos y a nuestra salud mental.
Sí, invitar también el próximo año que los estudiantes pueden postular a becas de un lago sustentable, pueden, ahí se genera también una platita, y pueden disfrutar de todo esto. Tenemos que ser equilibrados, pero ya estábamos terminando el programa. Chiquillas, un placer haber conversado. Este es un tema que nos apasiona a las tres, yo creo que es verdad para más. Pero nos encontramos, ¿no es cierto?, el próximo miércoles a través del 107.5 FM o www.ulagos.cl. Que estén muy bien. Nos escuchamos.
Chao.
Radio Universidad de Los Lagos presentó En la Ruta de la Sustentabilidad, un programa de conversación que busca difundir experiencia de sustentabilidad desarrollada por la comunidad universitaria ULAGOS. Nos encontramos el próximo miércoles a las 10 horas en el 107.5 en Osorno y en el portal www.medios.ulagos.cl.